Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311 55 19 62.
Efectivamente, continuamos en Metrópoli al Día en esta segunda hora y aquí parte de la información nacional e internacional más relevante. El Instituto Nacional Electoral analiza anular triunfos de 37 candidatos judiciales por bajo promedio. La Comisión Nacional Bancaria interviene temporalmente a Cibanco e Intercam tras sanciones de Estados Unidos. Juez en Texas falla a favor de César Duarte y obliga al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, a cubrir los honorarios legales de Duarte. La presidenta Sheinbaum rechaza que México sea adversario de Estados Unidos, como señaló la fiscal general de la Unión Americana. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos aumentó de 5 a 8 las prisiones federales utilizadas para albergar a migrantes detenidos. Bien, y volvemos con información local porque nuestro compañero Edgar Flores nos tiene el reporte en materia de seguridad. Edgar, te escuchamos. Muy buenas tardes, noches ya.
Buenas noches ya, Fati, ya se empieza a poner el sol en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya es más noche que tarde, pero bueno, pues un saludo para ti, para todo el auditorio. Y bueno, pues en materia de seguridad les comento parte de los temas que se tocaron hoy en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, en donde se ofrecieron cifras importantes, pero también pues datos que creo que no se habían tocado antes. Y hablo específicamente de estos operativos de motocicletas o contra motocicletas irregulares, que a partir de hace aproximadamente 2 meses se intensificaron en la zona metropolitana de Guadalajara y en diferentes municipios. Los operativos, por cierto, encabezados por la Secretaría de Seguridad del Estado, en donde se busca detectar este tipo de vehículos con irregularidades o anomalías. La mayoría de las motos que han sido incautadas, aproximadamente entre 6.500, casi 7.000, según referían las autoridades, bueno, pues son resguardadas o retiradas de circulación por temas como falta de placas o falta de medidas de seguridad en sus conductores, falta de documentos y algunos casos también pues con número de series remarcados. Pero más allá de retirar estas motos de circulación, un dato importante que se ofrece hoy, Pati, en este balance que da Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, es que en estos operativos se ha logrado también capturar a un total de 35 personas aproximadamente, que tras las diferentes revisiones que se hacen a la moto por presentar algún tipo de irregularidad, pues resulta una orden de aprehensión. 35 personas que tripulaban ese tipo de motocicletas irregulares contaban pues con una orden de aprehensión vigente por diferentes delitos. Los municipios, señaló el secretario, donde más se han capturado personas son Tlacomulco y Tlaquepaque, principalmente la zona del Cerro del Cuatro, y bueno, pues sí, aunque no precisó qué delitos son por los que estaban siendo buscados, lo cierto es que 35 personas en un periodo aproximado de 2 meses, pues es una cifra bastante considerable y un resultado positivo, creo yo, más allá, insisto, de quitar estas motos que siguen siendo un riesgo inminente para los jóvenes y adolescentes que pues tanto están muriendo en las calles por no contar con las medidas básicas de seguridad. Otro tema que se ofreció en esta reunión del Gabinete de Seguridad Jalisco fue sobre los resultados preliminares de esta nueva fosa que se está procesando desde febrero y hasta la fecha, este centro de inhumación clandestino ubicado en la zona conocida como Las Agujas, en el municipio de Zapopan, donde hasta la fecha de hoy se han pues sacado un total de 169 bolsas con restos humanos, que de acuerdo con los dictámenes de ciencias forenses, adelantaba el fiscal general del Estado, Salvador González de los Santos, corresponden a nada más y nada menos que aproximadamente 34 personas. Las bolsas, bueno, pues fueron trasladadas en diferentes momentos a ciencias forenses para los dictámenes. No hay datos de cuántas mujeres, cuántos hombres o cuántos han sido identificados o no. El fiscal dijo que la zona se sigue procesando y llama poderosamente la atención cómo es que la localizan, porque ese terreno estaba siendo trabajado por una constructora para hacer una edificación. De pronto una máquina que estaba escarbando pues localiza varias bolsas negras de las comúnmente utilizadas para basura, y vaya sorpresa, se llevaron al abrir una de ellas, pues se percataron que había cuerpos desmembrados dentro de ellas, la mayoría de estos pues ya en avanzado estado de putrefacción. No han concluido las labores, confirma el fiscal, aunque bueno, pues hay datos importantes de que ya la zona no hay, en la zona no hay presencia de autoridades ni de personal forense. Dice que en los últimos días ya no se han localizado más cadáveres ni más bolsas, por lo que se presume pues pudiera ser el total de lo encontrado en este terreno de las agujas. Sin embargo, pues no será hasta que se dé formalmente concluida la labor en este sitio que se pueda pues confirmar o descartar que únicamente fueron 35 personas y 169 las bolsas con restos humanos encontrados. Y rápidamente te comparto sobre un asesinato que ocurrió durante la noche de ayer, prácticamente la madrugada de hoy, sobre la carretera Chapala, y bueno, pues es un crimen que llamó mucho la atención porque de inicio se pensaba que se trataba de la muerte de un motociclista por un derrape de motocicleta sobre la carretera Chapala, a la altura de la colonia La Capilla en El Salto. Cuando llegan los oficiales y paramédicos, pues ya el tema cambió de panorama por completo, porque al revisarlo, primero confirman que ya no contaba con signos vitales, pero después, pues al hacerle una inspección, se percatan que este hombre de aproximadamente 30 años tenía varios impactos, principalmente en la espalda, por lo cual se descarta su muerte por un accidente vial y se confirma que fue asesinado a balazos. El cuerpo no fue reconocido, lo que se sabe es que, bueno, pues aparentemente le dispararon desde un vehículo en movimiento y posteriormente los agresores escaparon del lugar. No hay datos de los criminales, ya la fiscalía se encuentra indagando sobre este homicidio. Pati, de lo más relevante en temas de seguridad en el estado de Jalisco.
Bien, pues Edgar, te agradecemos mucho el reporte, muy amable.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Atentos, muy buena tarde, Edgar Flores Maciel. Vámonos a la pausa, nada más me reporta una persona al auditorio que nos pide no dar su nombre, pero en la hora anterior yo preguntaba cómo les ha ido de lluvias y me dice que otra vez, igual que ayer, tormentón en Santa Anita, dice, con truenos y todo, envía saludos. Bueno, pues saludos hasta Santa Anita, espero que no haya provocado los estragos que causó ayer la fuerte tormenta por aquella zona. Si alguien más nos escucha en este punto de la ciudad, ojalá nos pueda confirmar o decir cómo está la situación en este momento, porque esta persona del auditorio, insisto, que nos pide no dar su nombre al aire, nos está reportando que hay un tormentón, o que cayó, por lo menos esta tarde. Muchas, muchas gracias por su reporte. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso en Metrópoli al Día y fíjese que hay un proyecto muy interesante, por supuesto, por parte del gobierno federal, en coordinación con los diferentes estados del país, para desarrollar estos polos económicos para el bienestar. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se refirió a este tema y vamos de nueva cuenta contigo, Arturo García Caudillo, que nos tienes todos los detalles. Te escuchamos con atención.
Gracias, Pati. Me da nuevamente gusto saludarles. Y pues justamente hoy se hizo el anuncio oficial porque se firmó el acuerdo con 14 de las entidades donde van a estar ubicados los primeros 15 polos económicos para el bienestar. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Economía, con este anuncio.
¿Qué es importante hacer esto? Pues para dirigir ahí las inversiones que van a venir o que están llegando. De hecho, en la primera semana de agosto hacemos el recorrido con las empresas que ya nos han manifestado que tienen interés. La siguiente, por favor. ¿Qué sectores implica? Bueno, están en el Plan México, que mencionaba la presidenta Sheinbaum, agroindustria, aeroespacial, automotriz, bienes de consumo, farmacéutica y dispositivos médicos, electrónica y semiconductores, energía, química y petroquímica, textil y calzado, economía circular. Todos ellos, en diferentes proporciones, van a estar en los polos de desarrollo económico para el bienestar. La siguiente, por
favor. Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard Casaubón. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también habló del tema, evidentemente, porque pues tuvo que firmar ella, vaya, junto con los gobernadores, este acuerdo para la para que comiencen los trabajos de estos polos. No van a ser 15, van a ser muchos más, y pues de hecho de eso justamente habla la presidenta.
Es importante algo. Estamos abriendo este proceso de polos del desarrollo económico para el bienestar con 15 polos. Eso no quiere decir que ahí nos cerramos. Seguimos trabajando con las otras entidades de la República y también con los propios gobernadores en otras zonas que son importantes. Este es, digamos, el primer bloque de polos de desarrollo económico para el bienestar. Y aprovecho también para hacerles una propuesta. Cero trámites en los polos de bienestar. Si les parece, municipales, estatales y federales. Que resolvamos rápido todos los trámites. ¿Les parece?
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿dónde van a instalarse estos polos económicos para el bienestar? Bueno, la presidenta había escogido estados, no solamente que sean gobernados por Morena, porque por ejemplo está Guanajuato, entre ellos está Durango también, y pues bueno, en agosto comenzarán pues a hacerse las negociaciones o las visitas con las empresas inversionistas para que vayan colocándose las primeras piedras y para que vaya comenzando a decidirse qué inversiones van a ir en cada una de las entidades. Pero por ejemplo en Hidalgo va a haber dos polos de desarrollo, en Veracruz, en Tlaxcala, en Campeche, en Baja California, en Sonora, en fin, son 14 en total, y van a ser 15 polos los que inicien en esta primera etapa. Me parece que a Jalisco le tocará en la segunda etapa, pero por lo pronto ya comienzan los trabajos fuertes aprovechando o buscando completar esta que es una de las promesas que hizo en campaña la presidenta Claudia Sheinbaum y uno de los 100 compromisos que hizo al asumir como presidenta de la República. Y antes de despedirme, Pati, solamente quería comentar, hace unos minutos el Pleno del Senado de la República aprobó la desaparición del Coneval para que sus funciones pasen al INEGI. Ya lo habían aprobado los diputados, ahora lo hicieron los senadores y ya pasan al Ejecutivo el documento para su publicación. Así es que desaparece Coneval y todas sus funciones quedarán en manos del INEGI. Mi reporte.
Que no es su función, Arturo. La verdad es que siguen desapareciendo organismos sumamente importantes como este del Coneval, que hacía análisis. Hay que mencionar que los análisis del Coneval para medir la pobreza, por ejemplo, del país, se hacían con base en las estadísticas que genera el INEGI. El INEGI, su fuerte y lo que sabe hacer y lo que ha hecho y su razón de ser de toda la vida, pues es generar estadísticas. Y hay otros organismos que con base en la estadística del INEGI generan análisis. Le están cargando esta nueva responsabilidad al INEGI, que no es lo suyo, y bueno, pues hay de ti, INEGI, si te atreves a cuestionar con base en tus análisis lo que yo gobierno hago. Me parece que para allá va la tirada, Arturo.
Exactamente como ocurre o ha ocurrido u ocurrió con otros organismos autónomos. Uh-huh. La intención, por un lado, es adelgazar el aparato burocrático, entre comillas, porque hay que, insisto, se trata de organismos autónomos, y por el otro es que pues no haya quien les cuestione. Y lo más triste del caso es que este asunto de que no les gusta que los cuestionen y que acepten las cosas tal y como dicen en Morena o en el partido en el poder o en la presidencia de la República, pues es que ya está permeando a otros ámbitos de la vida nacional. Esto del Coneval solamente es algo que ya era una desaparición anunciada, uh-huh, que ya sabíamos que iba a ocurrir, pues, como ocurrió justamente con el INAI y con otros organismos autónomos.
Sí, muy, muy lamentable, por cierto. Oye, Arturo, y con relación al otro asunto, al de los polos de desarrollo, nada más mencionar que la presidenta dice al final, ay, por cierto, pues invito a los gobernadores y a los municipios también, pues para que vayan reduciendo los trámites, ¿no? Y permitan la generación de estos proyectos para el desarrollo de las regiones. Pero pues hay que empezar poniendo el ejemplo, porque simplemente hace unas semanas estuvo acá en Guadalajara Uribe Camacho, que es, por cierto, Alberto Uribe Camacho es el coordinador del Corredor del Bienestar Pacífico, es decir, le tocan todos estos estados de Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit, y nos hablaba de pues este proyecto que tiene el gobierno federal para reducir de más de 7,000 trámites, más de 7,000 trámites federales a 2,500, pero imagínate nada más lo que eso implica, además de los trámites ciertamente estatales y municipales. Hay un trabajo por hacer para que realmente se agilice la apertura de negocios, la instalación de nuevas empresas, pero empezando por el propio gobierno federal, ¿no?
Sí, son demasiados trámites. El problema también de los trámites es no solamente la tardanza o lo engorroso, sino que representan pagos, generación de impuestos, y es mucho dinero que tampoco pueden dejar ir tan fácilmente.
Exactamente. No, y ¿qué me dices de las mochadas también, no? Para los gestores que te agilizan el trámite.
Sí, son muchas cosas involucradas, pero insisto, cuando se trata del dinero, pues no lo van a dejar ir tan fácilmente.
No, por supuesto. Bueno, muy bien. Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas noches.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana, Arturo García Caudillo. Con esta información, fíjese, nada más le comparto un dato que nos proporcionaba ayer el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, a propósito de temas con el gobierno federal. Aquí en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en la terminal de carga del Aeropuerto de Guadalajara, resulta que pues están saturadas lo que se llama recinto fiscalizado. Es decir, todas estas empresas como FedEx, como World Trade Center, que operan la carga, que fungen como aduanas, y que pues tienen ahí sus almacenes en el aeropuerto tapatío. Resulta que desde el año pasado, que se aprobaron algunas fracciones arancelarias para los países con los que México no tiene un tratado comercial, específicamente China, por ejemplo, o la India, estas grandes empresas, que además en abril pasado también les pusieron un impuesto especial a todas estas empresas como Shein, como Temu, como AliExpress y todas estas compañías que pues ingresaban su mercancía a nuestro país sin pagar absolutamente nada. Bueno, les fueron cerrando la pinza por parte del gobierno mexicano, poniéndoles aranceles, poniéndoles algunos pagos que para ellos son o resultaron ser onerosos, y antes de hacer esos pagos, pues prefirieron abandonar la mercancía. Bueno, pues los recintos fiscalizados del aeropuerto de Guadalajara están saturados de esto que le llaman abandonos de mercancía china, que están obstaculizando el manejo y las operaciones de las empresas que están instaladas aquí en nuestro estado, que reciben algunos insumos para su transformación o que exportan mercancía. ¿Y por qué no los desalojan?, se preguntará usted. Bueno, pues porque a quien le corresponde hacer esos desalojos es al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Este instituto que se creó en la administración de Andrés Manuel López Obrador y que, pues nos dicen los industriales de Jalisco, tienen muy buena disposición, ya hablamos con ellos. No hay recurso, no hay recurso disponible, y entonces, pues ahí está saturada la terminal de carga del aeropuerto de Guadalajara. Así que en este asunto de los trámites, pues habría que empezar poniendo el ejemplo, digo yo. Y bueno, vamos con algunos comentarios más participación del auditorio. Seguimos con el tema de las tarifas del agua potable. Dice Teresa Ábalos, yo vivo sola y pago todo el año el agua del CIAPA. Y no es justo que no obliguen a pagar el agua a los que no pagan. Dice que sea parejo, es el comentario de Teresa Ábalos, que le agradezco muchísimo. José Padilla Zárate dice, quiero reportar que hay unos cables de alta tensión colgados. Esto está en la carretera Barra de Navidad, a la altura del pueblo Parajes. Pertenece a Cocula, pero es muy peligroso. Así que, bueno, si nos escucha alguna autoridad competente en esta materia, ahí les encargamos los cables de alta tensión que están colgando, poniendo en riesgo a la población en la carretera Barra de Navidad, a la altura del pueblo Parajes. Tenemos también el comentario de Rosa, que dice, muchas gracias al rector de la Universidad Panamericana. Todos los jueves lo escucho. Saludos a todos en cabina. Gracias, Rosa. Interesantísimo lo que nos comentó hoy el rector. Ciertamente, como cada semana, muy interesante. Este otro comentario. Buenas tardes, noches. Magnífico el comentario del señor Abraham Mendoza. Muchas gracias también a la persona con terminación 1899. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Martínez. Voy a Guadalajara de Tepa a Guadalajara, en la autopista. Está totalmente paralizado el tráfico. ¿Qué pasaría? Pregunta. No avanza nada y ya tenemos más de 2 horas. Si alguien pues ya avanzó y nos puede decir qué es lo que está sucediendo en este pues en esta vía, la carretera de Tepa a Guadalajara, por la autopista, ojalá nos pueda reportar, y lo buscamos también ahorita, lo preguntamos a nuestros compañeros a ver qué nos pueden informar al respecto. ¿Qué más? A ver, dice, bueno, una persona, Seferino Ortiz, que pues no le parece lo que yo comento, seguramente, porque me está mandando aquí una imagen y me dice, así estás tras el micrófono, así de imparcial. Bueno, pues le agradezco mucho. Como siempre, agradecemos todos los comentarios y todos son bienvenidos. Luis Guzmán dice, ¿quién va a querer invertir en un país donde hay mucha inseguridad? Es lo que comenta Luis. Le agradezco mucho. Y Javier Navarro, esos proyectos del bienestar son puros proyectos engañabobos, puras mentiras, es lo que nos comparte. Bueno, vámonos a la pausa, vamos a una pausa y continuamos ya, claro, con la información deportiva y el señor Manuel Trujillo Soriano. Quédese con nosotros, volvemos. Momento de la información deportiva, ya lo decíamos, y se encuentra ya en cabina Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, Pati, muy bien, muchas gracias. Pues vámonos con la información. Lamentablemente hay malas noticias para la selección mexicana de fútbol, porque se informa hoy que el volante Luis Chávez causa baja y se perderá lo que resta de la Copa Oro debido a que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la práctica del miércoles. Una de las lesiones más temidas por los futbolistas, pues le pasó a Luis Chávez en un entrenamiento. Dice el comunicado, Luis Chávez deja el entrenamiento del día de ayer miércoles debido a una lesión en la rodilla derecha. El día de hoy el jugador fue sometido a una resonancia magnética que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior derecho. Esto señala el comunicado sin dar mayores detalles. En las próximas horas el jugador y el cuerpo médico del Dinamo de Moscú, club al que pertenece Luis Chávez, indicarán los pasos a seguir. En caso de someterse a una cirugía tardaría de 6 meses a 1 año en recuperarse, por lo que su participación en el Mundial del 2026 también queda en suspenso. Así es que, pues vaya mala noticia concretamente para Luis Chávez, pero también para la selección mexicana de fútbol. Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Sin Javier Chicharito Hernández, quien se quedó en casa para recuperarse de un golpe en la nariz, las Chivas del Guadalajara viajaron a Zacatecas esta tarde para participar en la Copa del Bienestar, un cuadrangular de pretemporada en el que también tomarán parte Santos Laguna, Cruz Azul y Mineros de la Liga de Expansión. En su primer compromiso, las Chivas del Guadalajara enfrentarán el día de mañana a los Guerreros de La Laguna. Actividad del Mundial de Clubes. En este momento hay dos partidos y con esto termina la fase de grupos. Y dicen que mal inicia la semana para el que ahorcan en viernes. Porque bueno, pues el Pachuca ya está eliminado. Está cumpliendo con un partido que es de mero trámite. No ha podido ganar ningún encuentro, suma dos derrotas y ya está perdiendo. Frente al Al Hilal, pierde 1-0 en Nashville, Tennessee. Anotación de Al Dawsari al minuto 22, mantiene el frente al Al Hilal. Y el Pachuca, pues no ha dado señales de vida todavía, sigue perdiendo este encuentro correspondiente al grupo H. Y hay otro partido que también está en marcha en estos instantes, pero se lleva a cabo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde Real Madrid y Salzburgo se están enfrentando en estos instantes en busca de definir quién se queda con el primer lugar. Hay que recordar inclusive que si alguno de estos dos equipos pierde, aguas, porque si el Al Hilal gana, se les podría trepar y dejar fuera al que pierda de la otra serie. Real Madrid entonces, frente al Salzburgo, tienen 4 puntos cada uno, y si hay un ganador, insisto, pues aseguraría el primer lugar de este apartado, pero el que pierda pues puede quedar eliminado si el Al Hilal termina ganando su partido, que de hecho le está ganando al Pachuca 1-0. Está interesante la combinación de resultados, lo que ocurra en este grupo que es el H, en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Y es que más temprano el Manchester City concluyó ya su participación en la fase de grupos de este Mundial y lo hizo a tambor batiente. Goleó 5-2 a la Juventus de Turín en partido celebrado en Orlando, Florida. Se convierte así en el único equipo que logra terminar la primera etapa con paso perfecto, suma 3 victorias en igual número de partidos y califica a octavos de final como líder del grupo G, insisto, con marcha perfecta. 9 puntos en 3 partidos disputados porque los 3 los ganó. La Juve también avanza en este sector, pero en segundo sitio con 5 unidades. En partido de ya equipos que llegaban eliminados, que se celebró en Washington, el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos se despidió con victoria de 2-1 frente al Wydad de Marruecos, pero insisto, ya los dos ya no tenían posibilidades, ya estaban eliminados, y entonces reitero, Manchester City, primer lugar del grupo G, pero además el único de todos los participantes que lo hace con paso perfecto. 3 victorias en 3 partidos, 9 puntos, y se instala en primer lugar de este sector. Y pues en todo caso la Juve también avanza, pero en segundo lugar. El astro portugués Cristiano Ronaldo renovó contrato con el Al Nassr por 2 temporadas más y se mantendrá en la Liga Profesional Saudí hasta el 2027, anunció hoy el club de Arabia Saudita. CR7 pretende disputar el próximo año su 6º mundial con la selección de Portugal y además busca llegar a los 1000 goles en su carrera como futbolista. Actualmente Cristiano Ronaldo tiene 938 goles. El shortstop de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, fue declarado culpable por cargos de abuso sexual en su natal República Dominicana, pero recibió una sentencia suspendida de 2 años por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata. El torpedero de los Rays de Tampa Bay fue arrestado el año pasado tras ser acusado de tener una relación de 4 meses con un adolescente que tenía 14 años en ese momento y de transferir miles de dólares a la madre de ella para consentir la relación. La mamá de la joven fue declarada culpable y cumplirá una sentencia de 10 años, en tanto que Franco podría no ir a prisión, siempre que cumpla con ciertas condiciones impuestas por el tribunal, que allá le llaman, en este caso le llaman sentencia suspendida. 2 años de sentencia suspendida, que no es otra cosa más que pues puede ser en libertad condicional, insisto, si se cumplen con algunos requisitos impuestos por el tribunal. El próximo domingo hay una carrera atractiva acá por Copala, la organiza Zapopan y vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro Vázquez. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, pues todo listo para que el próximo domingo se lleve a cabo la carrera de los patios y que es parte del serial de carrera de Zapopan. Se espera a 2000 personas presentes. Ya se acabaron los cupos de inscripción el día de ayer y son gratis. Solamente se le pide a la gente, Manuel, que pueda llevar algún artículo de papelería. Puede llevar caja de pluma, cuadernos, mochilas, lo que gusten para tratar de ayudar a las personas que más lo necesitan en ese municipio. Y bueno, pues, ¿dónde se llevará a cabo la salida y la meta de esta carrera de los patios? Patios, precisamente en la plaza principal del poblado de Los Patios, que es parte de la agencia municipal de Copala, allá en Zapopan. La entrega de paquetes de inscripción será solo el sábado en el gimnasio de usos múltiples, 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Habla al respecto Ale Galindo, directora de Comude en Zapopan.
Sí, pues ya estamos muy emocionados que este próximo domingo tendremos la carrera de Los Patios en su segunda edición, una carrera que tiene unas vistas preciosas y eso sí, es muy demandante, sí es algo complicada la ruta, pero que cada vez las extremas toman más auge, entre más reto físico les cause, como que es más atractivo para ellos. Es una ruta de 10 kilómetros que pues estará muy bien cuidada tanto por los servicios médicos como obviamente todo el personal de abastecimientos, los sanitarios y pues esperarlos en la meta con una gran fiesta. Se presta para dos cosas. Una, precisamente hacer su actividad física, su deporte, que lo hacen con amigos, con compañeros, pero también se presta para ir con la familia. Es un lugar en el cual también las personas originarias ahí de Ejido muestran su gastronomía, tienen venta de alimentos, son muy hospitalarios, aparte que es un lugar que está muy bonito.
Ahí lo que menciona Alejandra Galindo, directora de Comude en Zapopan, así que próximo domingo 7:30 a.m, esta carrera de Los Patios en Zapopan. Gracias, buenas noches.
Bien, pues a usted que le gusta el campo traviesa, créamelo, ahorita el escenario donde se va a correr es espectacular. Próximo domingo, por cierto, también tendremos para usted la transmisión de esta carrera aquí en Radio Metrópoli. Bien, ya para finalizar, entonces le recuerdo marcadores en los partidos que se llevan a cabo en estos instantes, ya entrando a la recta final de este primer tiempo. Pachuca sigue mal y de malas, está perdiendo 1-0 frente al Al Hilal, mientras que Real Madrid y Salzburgo hasta el momento no se han hecho daño y están 0-0. Los deportes, Pati, gracias y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenas noches. Vámonos a la pausa y regresamos. Hoy hay consultorio médico, permanezca con nosotros.
El consultorio en Metrópoli al día.
Efectivamente, llegamos ya al consultorio y saludamos con mucho gusto al doctor Eduardo Alberto Villaseñor Rodríguez. Él es médico adscrito al Servicio de Cardiología del Hospital Civil de Oriente. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Aquí estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de infartos. ¿Por qué no nos platica un poco, doctor, cómo andamos en Jalisco en materia de infartos? ¿Cuál es la incidencia en nuestro estado?
Bueno, inicialmente, hablando un poquito en el mundo, la principal causa de muerte sigue siendo la patología cardiovascular. Hablando realmente ya de cardiopatía isquémica e infarto, en México, en Jalisco y en todos lados sigue siendo la causa número uno de muerte.
Uy, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no, doctor? ¿Que ha aumentado el número de casos o ha disminuido? ¿Cómo andamos?
Realmente, o al menos hablando un poquito de los datos disponibles que tenemos en 2019, fueron cerca de 6,625 muertes por cardiopatía isquémica. Aproximadamente 80 muertes por cada 100,000 habitantes. Uh-huh. Se estima más o menos que 200 personas mueren diario por infarto y los números siguen yendo a la alza, pues cada vez hay más incidencia tanto de obesidad, hipertensión y obviamente hábitos nocivos, que es lo que nos lleva pues a estas patologías crónicas.
Justamente eso le iba a preguntar, las causas, ¿cómo es que llegamos a que nos dé un infarto y cómo podemos prevenirlo también?
Claro, las causas siguen siendo las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, la hipertensión, el hábito tabáquico, que es uno de los factores per se que nos da una alta probabilidad de poder padecer este tipo de patologías, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad. Generalmente también hay algunas enfermedades reumatológicas, principalmente son las primeras que mencionamos, bien, pero pues obviamente todos estos hábitos nocivos, tanto como la disposición genética, pueden llegar a ser determinantes para padecer esta patología.
¿Y cómo podemos darnos cuenta, doctor, que pues nos está dando un infarto? ¿Cuáles son los síntomas?
Generalmente es el dolor de pecho, lo que nosotros o muchas veces la gente ya conoce como angina de pecho. Generalmente es un dolor en un poco hacia la izquierda, en el centro del pecho. El dolor es característicamente opresivo, es como si alguien se sentara en nuestro pecho, como si alguien lo oprimiera. Uh-huh. Esto es algo muy importante porque muchas veces hay punzadas, hay piquetes o hay ardor, ¿sale? Y esto no es característico de un dolor de etiología isquémica en el corazón. El dolor puede irradiarse tanto al cuello, mandíbula, a las extremidades, tanto derecha como izquierda, y asociarse de igual manera a sudoración, náuseas, visión borrosa, y a que el paciente se bañe en sudor.
Uh-huh. Y bueno, cuando ocurre esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, doctor? Una vez que ya llegamos, vamos a ir en unos minutos más a regresarnos para ver cómo lo podemos evitar, cómo lo podemos prevenir, cuáles son las recomendaciones, pero ya que está diciéndonos las características, si vemos que alguien, algún familiar, un compañero de trabajo, la persona que está cerca de nosotros, empieza a presentar todos estos síntomas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo reaccionar?
Generalmente los puntos de edad son generalmente personas mayores a 60 años. En estos pacientes que tienen ya alguna enfermedad crónica y presentan el dolor de característica que acabamos de mencionar, opresivo, ya tenga irradiación a alguna extremidad, al cuello, a la espalda, bañarse en sudor, lo primero que tenemos que hacer es acudir a un centro de urgencias, uh-huh. Idealmente en donde haya una sala de hemodinámica, porque el tratamiento del infarto es destapar la arteria que está ocasionando la disminución de flujo sanguíneo al corazón. Uh-huh. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a nuestro centro de urgencias para que se reciba el tratamiento oportuno y posteriormente se lleve a cabo restablecer el flujo sanguíneo en la arteria comprometida. Bien. Nosotros podemos identificarlo, pacientes que tienen alto riesgo, que tienen las comorbilidades que acabamos de mencionar, bien, y uh-huh. presentan el dolor que acabamos de platicar.
Okay. Y con esta atención oportuna, en los primeros minutos, el porcentaje de que las personas se salven, de que pues eviten un daño mayor, es mucho más alto, entiendo, ¿no?
Sí, generalmente óptimo. Uh-huh. En menos de 120 minutos es lo mejor y en donde realmente hay poca pérdida de músculo. Recordar, muy importante, que el tiempo es corazón. Entonces, a mayor tiempo en donde se destape la arteria y se genere la reperfusión, hay mayor daño. Uh-huh. Entonces, generalmente, tenemos que en pacientes que no tienen un tratamiento óptimo, 7 de cada 10 pueden llegar a perder la vida. Entonces, el tratamiento óptimo es de suma importancia para evitar compromiso del músculo y para que el paciente no tenga complicaciones importantes.
Uh-huh. Menos de 120 minutos, o sea, 2 horas es, digamos,
eso
que
es lo máximo. En las mejores condiciones, uh-huh. ya tergiversándolo realmente a situaciones un poquito más realistas, menos de 12 horas. Uh-huh. Y en el peor de los casos, o al menos en los que nosotros llamamos sin elevación del ST, pueden ser 24 horas. Pero idealmente todo paciente que cursa con un infarto tiene que ser reperfundido a la brevedad y tomar el tratamiento antiagregante para evitar complicaciones.
Oiga, doctor, usted nos hablaba de las causas, ¿no? Y hablábamos también de la hipertensión, la diabetes, la obesidad, pero lamentablemente cada vez población más joven, niños incluso, tienen estos padecimientos. ¿También se presentan infartos en esta población?
Es muy poco frecuente. Realmente en niños es sumamente frecuente. Hay algún otro tipo de causas, como las disecciones coronarias o las patologías reumatológicas que platicábamos ahorita, pero no es lo habitual. El perfil del paciente que presenta un infarto agudo al miocardio es el que platicábamos ahorita. Uh-huh. Alguien mayor a 60 años, comorbilidades crónicas, obesos, diabéticos, etcétera, etcétera. Okay. No es lo habitual, es muy, muy raro. Generalmente hay algún sustrato distinto al de los infartos habituales.
Ya. Nos dice Sergio Quesada, de nuestro auditorio, pregunta, si tengo ese dolor mientras voy al médico, ¿sirve tomar una aspirina o mejor un anticoagulante? No sé, cualquier anticoagulante.
Sí, idealmente ambos, tanto la aspirina como los anticoagulantes entran en el perfil de medicamentos que nosotros utilizamos. Realmente no va a hacer mucha diferencia que la tomemos en el camino o al momento de tener el dolor. ¿Qué va a hacer la diferencia? El tiempo y la rapidez con la que nosotros acudamos a un centro de urgencias. Esto es realmente lo que va a dictaminar el curso de la enfermedad. Recordar nuevamente y hacer énfasis, tiempo es corazón. Entonces, el tratamiento definitivo siempre es en la sala de hemodinamia, con la intervención coronaria percutánea, catéteres a través de las arterias para destapar la arteria que está generando el compromiso, que disminuyó el flujo sanguíneo en el corazón. Esto es lo que realmente va a dictar, no si tomamos el tratamiento previo a llegar al hospital, sino la rapidez con la que nosotros acudamos por el tratamiento definitivo.
Bien. Oiga, doctor, y por otro lado, si una persona, un paciente, no sabe que tiene todas estas afecciones, por ejemplo, no sabe que es hipertenso, ¿qué debe hacer? ¿Cada cuánto tiempo debemos checarnos, ir al médico, hacer una valoración para evitar llegar al infarto? ¿Qué es lo recomendable?
Esa es una excelente pregunta. Realmente las pautas que nos hablan de un screening cardiológico, a veces sería un poco complejo dictar un número realmente, sino las grandes pautas internacionales sugieren a partir de los 40 años sin ninguna comorbilidad, al menos el monitoreo de la presión arterial y batería de exámenes de laboratorio. En pacientes obviamente que tienen familiares de primer grado con muerte súbita o alguna patología cardiovascular conocida, se sugiere un poquito antes, tentativamente 30 años. Bien, pero idealmente a los 40 años podríamos tomar como un buen número para empezar a hacer screening.
Uh-huh.
Okay. Evidentemente es si ya hay sintomatología, si ya hay dolor, si ya hay molestias, les recomendamos acudir a un centro para su valoración.
Perfecto. Adolfo, de nuestro auditorio, dice, todos los síntomas que está mencionando el doctor, yo los sufrí cuando tenía 25 años de edad, pero fue al día siguiente de haber comido 8 tacos de sesos. Dice, no hay que comer tacos de sesos, son muy malos. Bueno, pues insistir en el tema de la alimentación y el ejercicio, doctor.
Claro, y también hay que tener en cuenta que no todo dolor torácico tiene como sustrato fisiopatológico un infarto. Hay muchas causas de dolor torácico y obviamente a nosotros como profesionales de la salud nos compete atenderlos a ustedes, abordar las características de su dolor y ofertarles las mejores opciones para resolver su problema.
Uh-huh. Nos dice una persona vía WhatsApp, que no nos deja su nombre, pero comenta, doctor, tengo arritmia, estoy tomando media tableta de propafenona. Tengo la presión más estable, pero me fatigo con cualquier movimiento.
Ok, mire, ahí entraríamos ya en otro contexto. Muy probablemente la fatiga y la disnea competan a algo que se llama insuficiencia cardíaca. Y realmente necesitaría una valoración un poquito más profunda para poder ayudarla. Realmente abordar la causa del porqué, muchas veces es la arritmia, pudiera haber algún otro problema estructural en el corazón. La recomendación para ella es acercarse a los hospitales de concentración en donde nos encontramos nosotros, no a periférico, de igual manera estoy a sus órdenes por la mañana en el Civil de Oriente, y de igual manera nuestras unidades hermanas, el Juan y Menchaca y el Fray Antonio Alcalde.
Uh-huh. En los hospitales civiles. A propósito, Edith García pregunta, doctor, ¿la Cruz Verde o la Cruz Roja tienen las áreas adecuadas para tratar un infarto?
El tratamiento inicial sí, pero recordando que el tratamiento definitivo es la reperfusión. Lo ideal ya es acudir a un centro de tercer nivel, como por ejemplo el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde o bien el Hospital Civil Juan y Menchaca. En este momento, al sufrir un infarto, lo que se necesita es restablecer el flujo de la arteria que está comprometiendo el corazón, y estos son los centros de tercer nivel, son los centros en donde esto puede llevarse a cabo con mayor facilidad. No sería óptimo acudir a una Cruz Verde. El tratamiento inicial, el tratamiento antiagregante, la carga, los anticoagulantes, como platicábamos ahorita, se pueden administrar, pero el tratamiento definitivo siempre va a correr por cuenta de un área de tercer nivel.
Perfecto. Y Jesús Sánchez también dice, hola, buenas noches, saludos, muy interesante entrevista. Le pregunta, doctor, ¿sirve un electrocardiograma para valorar alguna enfermedad cardíaca?
Claro, el electrocardiograma, a mí me gusta mucho hablar de él porque para mí es el mejor estudio que puede existir en contexto cardiovascular e inicial. ¿Por qué? Lo obtenemos rápido, es fácil, barato, está disponible, tiene bajo costo y nos da un sinfín de información. En el contexto del infarto, se tiene que obtener idealmente en menos de 10 minutos y eso nos da tiempo para que el paciente pueda atenderse de forma rápida y oportuna.
¿Y se puede practicar en cualquier lugar? ¿El electrocardiograma es seguro en algún laboratorio, por ejemplo?
Sí, puede en cualquier área de urgencias, en cualquier centro hospitalario, de igual manera en cualquier gabinete se puede obtener el mismo, es seguro, no genera algún riesgo para el paciente, es un estudio no invasivo y puede adquirirse con mucha facilidad.
Perfecto.
Realmente su adquisición nos lleva menos de 2 minutos, pensaría yo. Uh-huh. Y las grandes pautas internacionales sugieren se haga en menos de 10 minutos.
De acuerdo. Muy bien. Pues, doctor, se nos agota el tiempo, pero queremos agradecerle muchísimo que haya atendido este consultorio de Metrópoli al Día. Y, bueno, pues, si hay alguna otra duda o, bueno, pues, personas de nuestro auditorio que quieran mayor información, que tengan, un análisis de un caso muy específico, ¿a dónde pueden acudir con usted?
Con mucho gusto los esperamos en Nuevo Periférico, en el Hospital Civil de Oriente. En el área de consulta externa tenemos consulta de especialidad. Les recomendamos acudir con nosotros, acudir para valoración. Con mucho gusto los vamos a atender.
Muy bien, pues doctor Eduardo Alberto Villaseñor, médico adscrito al Servicio de Cardiología del Hospital Civil de Oriente, le agradecemos muchísimo esta entrevista. Muy amable.
El gusto es mío. Muchas gracias.
Gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias.
Hasta luego. Y bueno, pues antes de concluir, rápidamente nos saludan desde Paramount, California. Dice, ¿quién es la persona que está ahorita en el programa? Porque no le conozco la voz. Dice, si me dice por favor su nombre para conocerla, soy Patricia Romo. José Márquez, que nos escribe todos los días de Paramount. Usted me escucha en Economía Hecha en Jalisco a las 3 de la tarde, pero a partir de hoy estamos cubriendo a Mercedes Altamirano, titular de este espacio aquí en el informativo, y me va a escuchar, espero contar con el favor de su escucha estos próximos días, por lo menos hasta la próxima semana. Dice, estuve oyendo a Víctor Montes hace ratito, pero dice, él nomás me da su nombre porque no reconozco la voz. Bueno, ya le dije, soy Patricia Romo Sagún, muchas gracias. Gracias también a Alberto Ponce, le escribía también a Meche. Quiero reportar mi macro calzada, la verdad, mal sincronizados los tiempos para el paso de cada uno. Bueno, pues ahí les encargamos a las autoridades mi macro calzada que no está pasando con frecuencia. Me tengo que despedir, una disculpa para las personas que nos escribieron y no los alcancé a leer, pero muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tengan una excelente noche.